¿Qué me decías entonces de esta zona?
Eran una zona que de vertientes acá abajo, haces un agujero y aparece el agua al metro. Uh-huh. Porque todas iban hacia el arroyo Positos, que pasa ahí abajo.
Ah,
está entubado, pero todavía quedan los mojones. No sé si alguna vez viste por Rivera, en la bajada, hay unas piedras así redondas, cilíndricas.
Ay, no me doy cuenta ahora.
Fíjate si pasás.
Sí.
Y ahí era el arroyo y ahí ataban un puente flotante para pasar. Porque claro, vos pensás que si vos tirás una pelota allá en Luis Alberto de Herrera, en el medio de la calle, la pelota va rodando hasta allá abajo. Todo eso baja. Y del otro lado lo mismo.
Claro. Sí.
Y ahí que venía del Parque de los Aliados, el arroyo ese.
Uh-huh.
Que era los pantanos donde se hizo el Estadio Centenario.
Sí.
Baja por ahí, creo que da una vuelta por San Lorenzo. Originalmente bajaba hasta el 26 de marzo, por ahí pegaba un codo hacía y salía por Buzareo.
Uh-huh.
Por eso Buzareo era la bajada histórica al puerto del buceo.
Claro.
La otra era Comercio. O bajabas por Comercio o bajabas por Buzareo.
No se llama más Comercio.
Sí, ya sé.
¿Cómo no?
Claro.
No, ahora se llama Solano López.
Solano López.
Ah, claro, Solano López. Claro, pero la gente le sigue diciendo Comercio.
Comercio, es mucho más lindo.
Sí, Solano López es feo.
Es
cierto. Bueno, está. Un pequeño adelanto ahí. Yo ya estaba grabando, por las dudas. Hoy es 29 de abril.
¿De abril?
29 de mayo. Del 2024. Estamos en la casa de Horacio Añón junto a Milcar Persichetti. Y bueno, comenzamos, ¿te parece? ¿Tenés ahí las preguntas? Yo las tengo en digital.
Sí, podrían empezar presentándose cada uno, lo que quisieran decir.
Yo no quiero decir nada.
Bueno, entonces, ¿dónde nacieron? ¿El año? ¿Barrio?
Vale, que lo tuyo es más fácil.
¿Eh?
Lo tuyo es más fácil.
Bueno, nací en 1940. Está en discusión, justamente ayer fui a ver al médico que me atendió ahí en el CASMU de Garibaldi y Juan Ramón Gómez. Y la leyenda dice que yo nací ahí, que era una maternidad privada muy famosa, que era el edificio que sigue estando ahí en Garibaldi. No logré acordarme del nombre que tenía, pero el médico anotó la información porque no tenía la menor idea de eso, que había sido así. Y bueno, viví desde que nací en Juan Ramón Gómez y en Boulevard Artigas. Hasta los 20 años, ¿no?
Vecino de Octavio Podestá.
¿Eh?
Vecino de Octavio Podestá, entonces. Por
claro, sí, fui el hace unos días, miércoles de hace 10, a ver cuánto, al cumpleaños. Hace 15 días.
Este...
que me saludó muy efusivamente y a los 5 minutos me di cuenta que me había confundido con o por otro, pero en fin, no aclaré nada porque...
¿Qué pasa?
Él se quedó contento y yo puse cara de póker y seguí.
¿Y ese barrio en el que naciste cómo se llamaba? ¿Ya se llamaba...?
Ese barrio hoy...
Es la Blanqueada.
En aquella época se llamaba Tomás Gómez Soro. Lo sé porque el verdulero, que antes los verduleros iban en un carro tirado a caballo, casa por casa, en la cubierta del carro, en la lona, decía el proveedor del barrio, Tomás Gómez Soro. Pero había otro que pasaba que decía el proveedor del barrio Artigas, así que...
No.
Lo que sucede es que todos los barrios tuvieron una génesis en un emprendedor que compraba terreno y fraccionaba, eso sabía. Y le ponía un nombre para el remate. A veces era un nombre histórico, a veces era un nombre promocional.
Claro.
Y no sé, porque además muy cerca de ahí estaba la panadería Sorchantes, que sobrevivió a Añares.
Sí, estuvo en Malvin después.
Claro, pero en esa época era una sucursal de Malvin. La casa matriz estaba ahí en 8 de octubre, Iberro, por ahí. Y era, se supone, la zona... se llamaba Sorchantes. Así que, lo más genérico es la Blanqueada y sale de una casa pintada de blanco que era lo único que había en ese momento por ahí. Por eso la Blanqueada.
Ah, eso nunca lo supe.
¿Viste las cosas que sabes?
Lo poco que sé.
Suerte que la grabé.
¿Y en tu caso dónde?
Yo en mi caso nací en Nápoles, en Italia.
Ah.
En el 41, o sea que en esa época Italia era un reinado, o sea que nací en un reinado.
No es cierto.
Sí, en el 40 y pico, 47 por ahí, se fue el rey, lo echaron. Cuando mataron a Mussolini. Bueno, nací en Nápoles, en Italia, y vine aquí a Montevideo en el 51. Y mi primer barrio fue el Reducto. Ahora vivo en el Parque Posadas, pasé por varios barrios.
¿Y por qué se vinieron para Uruguay?
Y bueno, porque se vinieron todos los que venían en esa época, la última oleada de migrantes en busca de la América. Había parientes de mi madre, hermanos de mi madre que habían venido antes. Y fueron ellos los que nos trajeron.
¿Y vinieron tú? ¿Tu madre, tu padre y alguien más?
No, los tres. Y bueno.
¿Pero abuelos y esos quedaron allá?
Quedaron todos allá. Sí, además yo fui concebido en España. Tengo una historia complicada.
Ah, fuiste concebido en España.
Mi madre era española.
Uh-huh.
Y Miranda de Ebro era un pueblito en esa época. Ahora es una ciudad bastante importante.
¿Cómo se llama?
Miranda de Ebro, uh-huh. Que está sobre el río Ebro.
Uh-huh.
El río Ebro es muy largo, desemboca en el Mediterráneo. Y bueno, y de ahí, mi padre, como buen italiano, el hijo tenía que nacer italiano. Se subieron los dos arriba de un avión, que yo veo las fotos ahora, yo no me subo. ni a dar una vuelta por acá arriba.
¿Especialmente para que nacieras en Italia?
Claro, tenía que nacer italiano. Y bueno, está. Y acá llegué.
¿Y vos cómo te sentís español, italiano.
No, me siento uruguayo.
Uruguayo.
Y sí, hace toda mi vida, ¿no? Fíjate, tenía 9 años cuando vine acá.
Bueno, pero viviste esos primeros años de la infancia, ¿lo viviste?
Viví unos años en Italia, otros años en España. Iban y venían de Italia a España.
¿Y qué recuerdas de la infancia de allá?
Ah, recuerdo bastante, sí. Bueno, hace unos años estuve por allá, llegué a Miranda de Ebro, porque hay una tía que todavía vive, 98 años, y la fuimos a ver. Y no, yo recuerdo todo. De Italia salimos, llevé a mi señora caminando hasta la casa donde vivía. O sea que me acuerdo perfectamente, tengo buena memoria para eso.
Está otra igual.
Memoria visual, no está igual. Tiene pantallas,
claro,
de televisión.
Ah, bueno, sí, la casa.
Mucho aluminio.
Iluminación.
Sí, el edificio está igual, claro. Está lleno de aluminio, lleno de parabólicas, de todo.
Sí, claro,
cosas.
Es obvio.
Pero y hay una vía. Debe ser importante porque pasa justo al lado del barrio, elevada. No sé qué. No averigüé cómo se llamaba.
¿Y cómo era la casa donde creciste?
¿Cómo?
¿Cómo era la casa donde creciste?
Era un complejo. Era un complejo de viviendas que no sé. Mi abuelo trabajó en el ferrocarril. Trabajaba en el ferrocarril. Y mi tío también, que murió arriba del ferrocarril, pobre. Y supongo que era para esa gente, porque era como el Parque Posada, pero más chico. Las viviendas tenían 5 pisos, sin ascensor, claro. Y había unos bloques cuadrados. ¿Ustedes no vieron la serie italiana esta, Una amiga increíble?
No.
Una amiga increíble, a ver, increíble, ¿no? O algo de estilo. Está en uno de estos. Yo la ubiqué por ahí, la bajé, pero está en. No sé si está en HBO, no sé. Y bueno, es parecido a eso, lo que se ve en la película.
Oh, ambientada también como en esa época.
Sí, sí, en Nápoles, en esa época, un poco antes, más o menos. Claro, acá está, debe estar hecho todo artificialmente, porque no existe, sí, digamos, claro. No creo que ahora haya. Cuando hicieron la película hace 2-3 años, no creo que haya ese lugar.
Claro, no, no.
Debe ser todo con computadora, debe estar hecho.
O hecho en el set.
No, no creo que hayan hecho tanto set.
Y acá, Amílcar, ¿tus padres qué hicieron cuando llegaron? ¿A qué se dedicaron?
Bueno, mi padre trabajó en tantos lugares. Trabajó en varios lugares. Terminó hasta que se ubicó definitivamente en el Hospital Italiano, en radiología, que yo supe hacer suplencias cuando era joven.
Claro. Siempre con la imagen.
Claro, tenía...
Cuando imagen había profunda.
Alguien que faltaba me llamaba. Mi padre me dijo, ¿qué va a querer decir? Yo, ¿cómo no? Y bueno, revelé, hice también... administrativo, hice de todo.
Ahí está. ¿Y tu madre?
Mi madre, no, en casa, después empezó a coser para Cobarrer, que no entiendo, ¿cuál era la otra, Flaco? No, oye menos que yo. No, para tiendas de estas que daban a modistas para hacer trabajo en la casa.
¿Y en qué barrio vivía?
En Reducto.
Ah,
en
sí.
En esa época en Reducto.
Ahí está.
Sí, viví hasta bastante tiempo.
El italiano igual, sí, era donde es ahora, sigue siendo. El hospital italiano.
Sí, sí. Claro, no es, ya no es hospital italiano, es...
Sí.
¿Cómo se llama?
Ahora no sé. Pero es de 1800,
sí, no,
y pico el hospital italiano.
Pero estamos hablando del de Boulevard Ion, Italia.
Claro.
No, yo le seguía diciendo italiano.
Sí, lo sé, pero es de la América Uruguaya. No, América Uruguaya no. No. Bueno, no me acuerdo cuál es.
Americano, no.
No, lo compró a
es una... un instituto,
ah,
un una institución de esas.
Sí, sí.
Pero fueron comprando. Quedó todo igual y está igual desde.
Está igual, sí.
Igualito.
Está igual. Por dentro y todo.
Yo no me acuerdo de este, porque eso lo hizo Andreoni.
Andreoni, sí.
El mismo que hizo la Estación Central, el Club Uruguay.
¿Estación Andreoni se llama por Andreoni? Ah, me estoy yendo de tema, pero el pueblito Andreoni, ¿tienen idea? No saben.
Ah, puede ser. Mirá que Andreoni fue un tipo.
Sí, sí, sí.
Si nos ponemos a hablar.
Bueno. ¿Y en tu caso, a qué se dedicaban tus padres?
Bueno, mi padre era español, gallego, de San Justo de Coristanco. Y fue un extraño emigrante porque porque vino en el 23 o 24 con creo que era el viejo era del 7 del año 7 así que 7 y 16 23 ¿no? O le agarró las cuentas.
Sí, sí.
Entonces vino con 23 años porque vino a los 16. Esta es una pequeña historia, si quieres se la cuento, si no seguimos para adelante.
No, contale, bebé.
Porque además me costó mucho descubrirla y fue una investigación de hace 15 años, 20 años. Mi padre no hablaba, de España no hablaba, salvo alguna cosa así. Y él viene porque la familia, él era el Benjamín de 11 hermanos, y la familia, estaba en una posición buena, razonable, en el campo, con ese mundo autoabastecido. No precisaban nada porque no tenían necesidad de otras cosas que las que tenían. Resuelven mandarlo para América porque a los 16 años entraba, creo, al servicio militar. Y eso no me decía nada. Lo que pasa es que empecé a averiguar y sucede que en esa época España estaba en guerra con Marruecos. Una guerra en la cual también todos los profesores que consulté ni se habían enterado. Fue una guerra de un caudillo que se llamaba Abd el Klin, que se rebeló contra los españoles. Marruecos era todo español en esa época. Y los españoles fue que tenían un extraordinario armamento para la época, porque además tenían armerías importantes con acero hecho según el legado de los árabes. Fueron en una expedición por ahí como quien va a un paseo. Le pasó lo mismo que a Nacional con quien fue con Fénix. Y los árabes le dieron una viaba, una masacre. Le toman 1.500 prisioneros, matan a un montón de gente. Y por supuesto, como buena tradición de los árabes, pidieron rescate por los prisioneros y cuando el rey, que era Alfonso XIII, se entera de la cifra que habían pedido, tuvo el ingenio de decir qué caro que está la carne de gallina, con lo cual aumentó su popularidad mucho. Y bueno, en ese marco de cosas, y con un hermano ya muerto en la guerra, lo mandan con una hermana mayor para acá, no sé en qué circunstancia ni con qué contactos. Viene con un amigo que no era familiar, Suárez, o se encuentran acá, no sé. Y bueno, y hacen la de los gallegos, boliche.
Ah, claro.
Pero por lo que pude averiguar de los papeles que quedaron después de muerto, en pocos años se hace, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba a alguien que era alguien responsable de un boliche, y bueno, y a los 10 años más o menos ya tenía un boliche. Y bueno.
¿Tenía nombres de boliche?
Te digo todos los nombres de todos los boliches. a ver, por orden de memoria. No, debe haber uno que nunca lo supe. Porque eso lo saqué de la caja jubilación. El primero que me acuerdo. Había uno antes. El primero era el Olimpia, Justicia y Ocuar. Ahí, en ese barrio, creo que conoció a mi madre. Vivían por ahí, plena comercial, que era un barrio en aquella época que tenía una enorme vida. Después de ahí compró La Proa, Piedras y Pérez Castellano.
Que ahora hay, bueno, no.
Ahora no sé lo que hay, pero hubo un boliche que hicieron nuevo, no sé qué, entonces se fundió. Y demolieron esa Proa, que era históricamente una maravilla, esa casa de dos pisos. Después de ahí, creo que compró La Vía, Luis Alberto de Herrera y Montecasero.
A medida que compraba,
pasaba La Vía del ferrocarril.
¿A medida que compraba, seguía manteniendo los anteriores?
No. El sistema...
Todos hacían lo mismo.
El sistema era... vender.
¿Y comprar uno más grande?
¿Comprar
uno más grandecito? ¿Cómo era?
Y no, en el caso de mi padre, la técnica era comprar al contrario, uno que estuviera mucho peor.
¿Por?
Más barato.
Más barato, y la técnica era levantar.
¿Y pero por qué vendía el que ya les funcionaba? ¿Por qué vender el que ya funcionaba?
Porque era
la regla,
era como la regla, era como que se agotaba, era como que
sí,
como que había que renovar, y además porque los horarios de los bolicheros eran 16 horas por día, por lo menos, de trabajo. Entonces, lo que pasa es que entre un boliche y otro boliche se tomaban lo que hoy se llamaría un año sabático. O un año, 10 meses, 6 meses, lo que fuera. En la cual descansaban, hacían vida familiar, a veces hacían algún viajecito local. En aquella época no se viajaba, no se hacía turismo. Y empezaban a recorrer como civiles, no como bolicheros, disfrazados de clientes, a recorrer y ver boliches. Hasta que encontraban uno que tenía un precio adecuado, mientras tanto habían comprado, habían, con la diferencia, compraban algo para el futuro, un apartamentito para alquilar o algo por el estilo. Por ahí hay parte de la explicación del asunto, que también eso llevaba tiempo, que no tenían durante, digamos, trabajando era imposible. Y y justamente, digamos, la calidad del tipo consistía en agarrar un boliche hecho pelota con una clientela espantosa y ¡buf! Cambiar el modo de trabajar es brutal lo que es.
¿Y tu madre acompañaba todo eso o tenía otro rol?
Mi madre era ama de casa. Digo, antes del feminismo, las mujeres se dedicaban a la casa, chao, que era una vida muy sacrificada, porque a las 2 de la tarde ya habían terminado de hacer todas, se iban de paseo, se encontraban con amigas en confiterías, iban de compras, en la cual no compraban nada, pero daban vuelta comercios enteros, y después venían a esperar al marido. La historia era así, porque además eran casas de varias mujeres, porque eran casas con varias generaciones. Que por supuesto no medían 50 metros de superficie como es.
No, eran caserones,
claro.
¿Y ustedes como niños qué hacían?
O sea,
mientras los padres hombres trabajaban, las mujeres hacían las cosas en la casa, a las 2 de la tarde salían a pasear. ¿Y ustedes, niños, qué hacían?
¿Los niños? Bueno, te termino los dos bolichos que me faltan. Ya que está, así queda registrada la historia completa. Después estábamos en La Vía, que después pasó a la historia porque ahí agarraron a Mujica, creo, muchos años después. Y después de eso, compra lo que se llamaba en aquella época Brisas del Sur, que es San José y Río Negro, ya ahí con dos socios, porque era que luego fue y es el Hispano.
El Hispano,
¿no? Ay, el Hispano, qué divino se va.
Y no sabés lo que era antes de que lo reformaran, porque era bar y fiambrería, digamos. Era bastante común que hubiera una fiambrería y vendían el vino aparte, digamos.
Sí.
Y tenía una clientela descomunal porque San José era la calle. El tango ese del barrio, ¿cómo es? El barrio donde iba a ser el más rana, y después se cambió, pero en realidad el tipo que era el rana se paseaba por San José. Esa era la calle.
La principal, claro.
Y además todavía se conservan casi todas las casas, que vos pasás y no das dos vintenes por ellas, esas casas que entras por el garaje. Y bueno, adentro, no sabés lo que son. Ahí vivían los abogados, escribanos, médicos. La clientela fue descomunal. Además estaba el London París funcionando a pleno, a una cuadra. La Madrileña también, que era una tienda.
El punto más estratégico, claro.
Sí, San José y Río Negro era el centro
de todo.
Y bueno, también ahí creo que fue, como siempre pasa, un un desacuerdo entre los socios y al final vendieron. Y mi padre compró Rivera y Branza.
No, Rosaroldi.
El viejo Saroldi.
El viejo Saroldi.
Que también, ¿no sabe? Ahí sí yo tengo recuerdos.
De donde comienza Rivera.
Sí, que hay un bar todavía.
No, ahora no. Había una peluquería.
No sé qué hay ahora.
Ah, todavía no.
Ahora ni sé qué hay.
Porque
esa era la parada, la última parada de Rivera, exactamente ahí, de ómnibus. Uh-huh. Entonces eso era...
Sí, muy estratégico, sí,
pero era bestial.
Los mejores puntos, claro. Sí,
y ahí tengo recuerdos más vivos, porque ahí inclusive llegué a trabajar un rato, digo, mientras que mi viejo iba a comer y tomar una siesta, pero yo tenía... Contrada la situación, porque yo tenía que entrar a preparatorio. Ah. Entonces, si me dejaba plantado, yo no iba a clase. Y a mi viejo lo mataban. No, y él mismo.
¿Y tuviste hermanos?
¿Eh?
¿Hermanos tuviste?
Ninguno.
¿Y vos tampoco?
No.
¿Los dos hijos únicos?
Hijos únicos.
No, yo no soy hijo único. Yo soy hijo único, sobrino único y nieto único. De una familia totalmente hemipléjica. Claro. Pues yo tengo familia por parte de mi madre.
Pero allá no tienen contacto con la otra.
Por
cero.
Parte de mi padre, no.
Cero.
Digo, tuvieron contacto epistolar mi padre y mi madre. Sí, yo nunca. Vino un primo por los años 50 a visitarnos. Pero no hubo contacto.
Pero tu padre tuvo un montón de hermanos.
¿Eh?
Tu padre había tenido un montón de hermanos.
Eran
11. 10 hermanos.
Diez.
Eran 11.
Claro. Pero nunca tuviste vínculo.
No, vino con esa hermana mayor, que porque si no, no podía viajar, por menor de edad. Ella se casó con tal Arias, me acuerdo, tuvo un hijo, Adolfito, que hizo una carrera meteórica para el Uruguay de los años 40, terminó de gerente de un banco, se casó con una mujer muy linda, la recuerdo, una morocha de esas, una morochona de aquella época, y siendo jovencísimo, porque además llegó a la gerencia siendo un pibe, lo agarró un cáncer y lo sacó de este mundo en 6 meses. Entonces, bueno, después muere mi tía, muere el padre y se terminó toda la historia.
Uh-huh. ¿Y a qué escuela fuiste, Amilcar?
Yo empecé la escuela en
Italia.
No.
En España.
En España.
En España.
En España, una escuela de monjas que todavía existe, está más grande.
¿De qué congregación, te acordás?
No. Y bueno, y de ahí volví a Italia y seguí la escuela en Italia. Recién había terminado la guerra. La escuela todavía está, pero en aquella época le faltaba la mitad del edificio, que lo habían bombardeado. O sea que había esos corredores largos, muy largos, ¿verdad? Que estaban trancados, estaba el vacío. Y bueno, ahí se fue. Y después acá vine y perdí un año, claro. No hablaba español, le entendía español. Porque en casa hablaban español, mi madre hablaba español y mi papá había aprendido español. Entonces hablaba, pero no. Entonces Entonces me llevaron a una escuela que estaba en San Martín, Escuela Italia. Siempre Italia está siempre al lado mío. Y, pero duré medio día, porque después del recreo entramos, después del recreo volvimos de vuelta y yo quería intervenir y yo entendía todo, pero hablaban en italiano. Entonces no me daban corte. Entonces me calenté y me dije, yo me voy y me fui.
¿Qué edad tenías ahí? ¿11 años? ¿Una cosa así?
No, 9.
¿Nueve años?
9 años, claro, porque cuando vinimos. Y agarré, crucé San Martín, Colorado y Marsella, vivía una cuadra y media de la escuela. Y atrás mío la maestra, el director, todo atrás mío. Y no hubo caso, me tuvieron que mandar. Fuimos a un colegio religioso que había en Garibaldi, que todavía está.
¿Cuál era?
Garibaldi. Hay una plaza y hay una iglesia, que es una iglesia muy linda, muy vieja.
La que está el obrero urbano delante.
Y estaba la iglesia y de un lado estaba el colegio para niñas y de otro lado el colegio para niños. En esa época no estaban separados. Y Garibaldi, antes de San Martín, una cuadra.
Una cuadra antes, sí.
Al lado del Hospital Español.
Sí.
Claro.
Está el Hospital Español.
Y sigue estando los colegios.
Está todo.
Sí.
El colegio, no, el de niñas, como
se llamaba. El edificio, ¿no?
Claro, el edificio está, pero construyeron enfrente, sobre Garibaldi, 3 pisos.
Sí.
Y bueno, y ahí, después del... Y ahí hice todo el liceo. Toda la escuela. Liceo, fui a Lausanne, empecé en Lausanne y terminé
en el Lausanne viejo.
El viejo, en la Graciada.
Ahí.
Y ahí terminé en Damaso.
¿Y cuándo empezaste a hablar español?
Ah, enseguida.
Enseguida.
Estaba viviendo acá, no hay más manera. Tenía que aprender de alguna manera.
Sí.
No, y además en el colegio que fui había algunos que hablaban italiano.
Era
un
colegio religioso, dijiste. El
Sagrado Corazón.
El Sagrado Corazón. ¿Era francés?
No.
¿Era?
No,
tenía ningún...
No sé. Hay dos Sagrados Corazones, hay otro que en el centro, ¿no? Pero este, no sé, qué. Sería una sucursal, no sé, no me acuerdo.
Sí, pero no hablaba ningún idioma en especial.
No.
Ah, bueno,
no.
Mejor, te sirvió.
Mejor, claro, pero había algunos curas que sabían italiano también, entonces ahí más o menos. Además era muy chico, claro, porque había un grupo, dos grupos, había dos primeros, eran muy chiquitos. Y bueno, y después terminó en Damaso porque no sé por qué, hicieron. En el liceo que iba, el Damaso se abría, ¿no? El Damaso nuevo. Y nos mandaron, el último año, un montón de ese liceo nos mandaron al Damaso. O sea que terminé el liceo en el Damaso.
Uh-huh.
Y después hice preparatorio de arquitectura. No, llegué hasta la facultad y 2 años y tuve que abandonar.
Ya abandonaste.
Porque claro, me casé, vino un hijo y no podía con todo.
¿A qué edad tuviste?
Y con el trabajo.
¿A qué edad tuviste?
Me conoció.
Y ahí nos conocimos.
¿Se conocieron en arquitectura ustedes?
Sí.
En preparatoria.
En preparatoria.
Ah, ahí está. Ah,
ya. ¿Y vos? ¿A qué escuela fuiste?
Yo empecé en el liceo francés, que tenía una casona antigua en 8 de octubre, donde después se hizo el liceo francés. Hubo un liceo francés que daba 8 de octubre por la de abajo, como es, Avenida Italia.
¿A qué altura estaba? ¿Qué altura de 8 de octubre estaba?
En el subte, en el subterráneo que cruza ahí. Ahí a la arrancada del
túnel.
Del túnel, estaba esa vieja casona. Porque mi padre era sospecho, porque tampoco nunca de eso se habló, era un gallego afrancesado. Supongo, porque además en esa época Francia era todo.
Por eso le preguntaba si era un colegio.
El Uruguay de los años 40.
Sí, todos los ojos en.
Y bueno, y ahí estuve unos años, lo cual me fue mal porque no me gustaba, no quería el doble horario. El edificio en invierno era
más era, que lado.
Sí, porque digo, la fama de miserable tenemos los gallegos, pero te digo que los franceses para prender una estufa. Y finalmente hubo una coyuntura, de esas que han de bajar del cielo, no sé de dónde, porque mientras que yo luchaba porque me sacaran de ahí, en medio de gripes invernales de esas que... mi abuela tenía una amiga que era inspectora de primaria. Cuento esto porque es todo un mundo esto que cuento. Y entonces ella empezó a insistir en que habían inaugurado una escuela que era un edificio especialmente hecho para escuela y que además le habían dado la dirección a una amiga de ella que venía de especializarse en pedagogía infantil en Estados Unidos, año 40. Ya no de Francia. Y ahí en esos contubernios que se arman entre la amiga y mi abuela y mi abuela y mi padre, que no quería saber nada de Yankees, que al fin de cuentas el off de eso nos sacaron Cuba.
Ya ahí era, ya estaba esa...
Ya estaba, cosa que descubrí mucho después. Sucede que, bueno, que mi abuela era una mujer muy persuasiva, era la otra parte de las mujeres de aquella época, es decir, no era por presencia ni predominio, era por capacidad de disuadir sus dos niños, y manejaban todo, desde un segundo plano. Bueno, al final me acuerdo que María Esther se llamaba le dio toda la argumentación a mi padre de la escuela y de moderno, y al final le dijo, y él más, no va a tener que pagar nada. Que para un gallego era un argumento importante. Y así pasé a la escuela Leonor Orticú, de la calle de Nicaragua y Cufré.
Ah, sí, esa misma escuela.
Pero por supuesto. Claro,
por divina. Supuesto. Sí, sí.
Preciosa escuela. Preciosa calle. Con un patio, además con esa cosa de doble crujía y una batería de salones uno abajo del otro. Y además es brutal porque cuando se abría todo ahora está enrajada. Bueno. Vos desde las calles, como se abrían todas las puertas, eran 8 puertas que se batían así, vos veías el hall, te veías la sala de distribución, que era la escalera y eso, el salón de actos y el escenario, todo así. Dame una sensación de amplitud, además sol, ventanales enormes, era... Y bueno, y ahí hice los años, en una escuela en que yo no tuve la suerte de aprovechar, porque creo que yo iba de mañana y en la tarde, que llamaba Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt se llamaba la escuela, no casualmente. Había un par de maestras que eran Telo y ¿y cómo era? La otra, que fueron muy importantes en este país, porque vinieron con la onda de la educación por el arte. ¿Las tenés?
Sí, yo, vos.
Y bueno, fueron, es decir, para que vea los niveles, en primaria estaba de consejero un filósofo, ¿cómo era que se llamaba? Y él es el que la descubre y entonces él logra convencer al resto del consejo de que él les den una vía de acceso a las clases. Y tienen una actuación durante años en Mondo de Escuela y sacan un montón de gente adelante, porque hacían expresión, títeres,
¿Y vos, como ibas a la mañana, no podías participar?
Yo era otra escuela, en realidad, en el mismo edificio, otra escuela, pero, todo lo que hacían estaba colgado.
Ah, bueno, ahí veías.
¿Ah? Y además, yo tenía amigos que iban a esa escuela, Carrosino, por ejemplo. Que después fue un gráfico muy importante, gráfico, escenógrafo.
¿Fue esa escuela?
Fue esa escuela, Spallanzani también, que fue el que hizo un mural a los 14 años, un mural de 3 metros por 2 a pincel seco, que durante años estuvo tapado, nadie sabe por qué. Yo pasé alguna vez para verlo, porque además yo fui amigo de Spallanzani, venía acá todos los domingos, trabajé con él. Y yo pasaba y estaba en blanco. Una vez le pregunté a una maestra que salía, ¿sí? Y me dijo, no sabemos nada. Finalmente, una cosa muy extraña pasó un día que fui a sacar un pasaje para irme al Polonio en Tres Cruces. En vez de subirme a un 526 para venirme acá, di la vuelta para atrás y salí caminando por Nicaragua para atrás, vagando, ¿sí? Y paso por la escuela, miro para adentro, estaban saliendo justo los gurises y estaba el mural de Spallanzani.
Ah, los papás.
Entonces, bueno, ahí empezó toda una historia, porque en ese momento no me dieron, traté de hablar con alguien, no me dieron pelota, después fui otro día, hablé con una mujer, dije la palabra mágica, que yo soy exalumno, eso es fundamental.
Sí, sí.
Y me dije, le dije que me gustaría ver ese mural. Me hicieron pasar bien, y me preguntaron, ¿quién lo hizo? ¿Vive esa persona? Porque además tiene una firma ilegible. Y le dije, sí, lo conozco, vive a 3 cuadras de acá, todavía vivía en ese momento. Y bueno, es decir, la directora era una maestra joven, una canaria, de Montevideo conocía muy poco, me dijo, y me empezó a preguntar sobre... ¿Usted lo conoce? Te miraban fijo, viste, a ver si vos estabas espadoleando. Y llamé al Gordo Fuentes, un fotógrafo.
Rodolfo.
Que me llamó hoy, dicho sea de paso. Y le digo, mirá, pasa esto, ¿querés registrarlo? Porque como él archiva cosas. Me dijo, sí, a los 3 días fuimos ahí con una cámara. Fotografió todo. Y bueno, y se había armado toda una cosa, vino la pandemia.
Fue hace poco.
Porque, sí, fue.
¿Cuándo había hecho ese mural?
Y calculá, él era del 35 y tenía 14 años.
Chiquito. Pero entonces los de la mañana no tenían educación plástica y todo eso.
No más allá de lo que daban las maestras. Las niñas sí tenían, una vez por semana venía alguien a enseñarle costura.
Sí, claro, eso sí. Y a Milcar en tu escuela tampoco, nada parecido en tu escuela tampoco.
No. Muy científica era mi escuela. Uh-huh. Yo tuve una educación muy científica. Uh-huh. Y en la escuela, ¿no? Además, iba a doble horario.
No,
vos
no te
habías que dijiste que eras de mañana. Yo iba a las 8:15, entraba y salía a las 12:45, y entraba a las 1:15 y salía a las 5 de la tarde.
Salías para comer y volvías.
Claro, estaba a una cuadra, por suerte. Iba, comía y volvía.
Sí.
Lo que había en mi escuela era profesor de educación musical. Era el maestro Rosa, seguramente abuelo de todas estas rosas que andan por ahí, la bailarina. Primero fue el maestro Rosa, después se jubiló y vino el hijo, igual con unas cabezas enormes, esas cabezas escultóricas, pelos blancos. Conmigo no tuvo demasiada suerte porque me hizo 2 pruebas y me dijo, grupo B.
¿Y en la familia de ustedes cómo era el tema de la religión y la política? La presencia de esas cosas.
Empieza
ahí. ¿Amílcar?
No, que yo recuerde no.
No se hablaba.
No se hablaba de política. Claro, eran los años 50, ¿no? ¿Cuántos habitantes tenía Montevideo en ese? ¿Cuántos habitantes tenía Montevideo en el 50?
Y 800, más o menos, 800.000.
Claro.
¿Pero por qué te mandaron a un colegio de...?
Y porque era el que estaba cerca.
Que ya las razones fundamentales, digamos, a mí, sí, también al Liceo Francés me quedaba cerca, 2 cuadras.
No había otra razón.
No
era una razón general,
Claro.
General,
claro. Sí.
Porque además a los niños no se los mandaba a la escuela. Llevaban y te iban a buscar.
Te iban a buscar, claro.
Chao.
A mí me llevaba mi padre.
Claro.
Y además yo tenía que cruzar Boulevard Artigas, que era en aquella época una cosa terrorífica, porque pasaba un coche cada 3 minutos, 100 minutos, no había coche. Pero era un boulevard. Digo, yo tenía una zona de acción que era el Triángulo de la Muerte. que era Garibaldi, 8 de octubre y Boulevard Artigas. Eso no se podía cruzar.
Claro.
¿Ah? El resto, bueno.
Ese era tu reino.
Claro. Ese era mi reino, claro, infantil.
No, el reducto era distinto, ¿sí?
Estaba
Garibaldi por un lado y después San Martín, pero no era muy de mucho tráfico.
No, tampoco que... esto, mirá que...
Claro, sí, nosotros jugamos todo el día en la calle.
Yo también, jugamos a la pelota.
Todo el día.
Viene un coche, entonces agarró la pelota para que no te la pisaran y salir, pero el otro coche venía 20 minutos después.
Claro, yo estoy pensando ahora en la cuadra. Tenía coche, había un solo coche, un solo dueño de coche, que era un médico que vivía enfrente a casa.
Claro.
Después no había más. Uh-huh. En la esquina estaba el almacén, que no tenía auto. Que yo recuerde, no había más. No había un solo auto en la cuadra.
Te digo, en mi esquina había un tambo.
Un tambo.
Con tres vacas, que a las 4 de la mañana empezaban a mugir, jodían a todo el mundo. Ajá. Y te llevaban a tomar la leche a la pie de la vaca, que era lo más sano del mundo, totalmente contaminado todo.
Todo contaminado.
Este no era pasteurizada.
El ideal
pastoril.
¿Y en tu casa cómo era el tema de religión y política? ¿Se movía el tema?
Mira, mi casa seguramente era bastante típica de la época, porque en realidad eso de que la política es lo más importante del mundo, uh-huh, eso fue una cosa que nos vendieron en los 60.
Claro.
En los 50 la política era cosa de los políticos, había un grupo de adeptos directos, otro un poquito más amplio, y después estaba la gente que era de unos o de otros, pero eso era cada 4 años.
Uh-huh.
El resto, había familias en que se discutía de política, a veces había blancos y colorados y se peleaban y todas esas cosas, pero la política no era, no había televisión, los informativos eran radios, duraban 10 minutos. El informativo central de Carve eran 10 minutos, te puedo imaginar, era muy poco. Programas, alguna gente cuando se acercaba a las elecciones tenía algún programa de radio, pero no.
Uh-huh.
Entonces, mi padre además era español.
Claro, sí,
y la familia, el conjunto de la familia, sobre todo algún primo de mi abuela y todo eso, que por ese lado era muy extendida la familia, digamos, los primos, eran ballistas genéricos, porque todo el mundo era ballista, porque en las madrugadas silenciosas de aquella época, allá por 2 de la mañana, pasaba un mamado que gritaba ¡Viva Aire! Y la religiosidad, claro, eran todo el mundo era católico y no era.
Sí, sí, sí.
Yo me acuerdo, no hace mucho, me encontré con un tipo macanudísimo en el Polonio, que estuvimos charlando, yo qué sé cuánto, y resultó cura. Un cura en traje de baño. Pero esas cosas que hay, haces un contacto, digamos, ¿no? Y en un momento me preguntó, ¿tú sos creyente? ¿Tú sos católico? Y digo, no tengo fe. Pero ¿Pero sos creyente? No. Tipo ya, es decir, Bestiel, el tipo entró a alarmarse. Y me preguntó, ¿pero te bautizaron? Ah, sí, me bautizaron. Claro. Ah, bueno.
Los papeles los tengo.
No, para él, yo creo que la sensación que yo tengo es que se había, habíamos establecido una relación tal que él se preocupó por mi destino final. ¿Entendés? Claro. Y el ser bautizado, bueno, quedaba en manos de Dios, pero no iba a ir directo al infierno. Como todo lo que yo hacía predestinaba. Claro.
Pero la comunión, vos sí hiciste.
Sí, claro. En el colegio. Pero en casa, te explico. Yo, mi padre, italiano, madre española, recién llegado, mis tíos habían llegado hace unos años antes. Y había el primero que llegó fue, había llegado 10 años antes, una hermana de mi mamá. Conocíamos muy poco de la situación. Yo recuerdo cuando vine el plebiscito del Vintén, ¿te acordás?
¿Del Vintén? Sí, claro.
Bueno, fue en febrero, fue el 27 de febrero de 1951, que yo no entendía nada. Todo el mundo iba enfrente a casa, que había un mercado municipal, ¿no? Famosos mercados municipales, y todo el mundo iba, entraba y salía. Y claro, después con los tiempos averigüé que ese fue para subir el boleto un Vintén. Un Vintén. Claro, pasar de, no me acuerdo, de 8 a 10 era o algo por el estilo.
No, de 10 a 12.
De 10 a 12.
Creo que sí, quedó, se ganó el plebiscito y se volvió a 10. Claro. Y a los 3 meses lo volvieron a aumentar.
Yo me acuerdo de eso. Fíjate. Llegué el 11 de febrero, el 27 fue ese.
Claro, toda esa locura.
Para mí era todo una cosa rara, no entendía nada. Claro, y no se hablaba de política, porque mis padres y mis tíos hablaban más
de allá
que de acá.
Y además se hablaba mucho más de fútbol que de política.
Sí, claro. Ah,
sí. Mi abuelo había ido, había escuchado por una radio que él se había fabricado, una radio galena,
¿Sigue funcionando?
Un segundito.